Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes, trayéndole esta lección, la lección número 5, lección que seguimos estudiando en este trimestre, el libro de Salmos. Y esta lección 5 dice: ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Vamos a analizar por qué en tierra extraña y vamos a ir viendo el por qué cantar esta canción en tierra extraña, para que podamos comprender qué lo quiere decir el libro de Salmos en esta semana. Dice allí en Salmo 137, 4, ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Salmos 137, 4. Y fíjese, dice, no necesitamos adentrarnos en el libro de Salmos para descubrir que los salmos se expresan en un mundo imperfecto, lleno de pecado, maldad, sufrimiento y muerte. La creación estable y dirigida por el Señor soberano y sus leyes justas, se ve constantemente amenazada por el mal. Y a medida que el pecado corrompe el mundo cada vez más, la tierra se ha convertido más en una tierra extraña para el pueblo de Dios. Esta realidad le plantea un problema al salmista. ¿Cómo vivir una vida de fe en una tierra extraña? Allí lo tienes claro, ¿verdad? ¿Cómo poder vivir una vida de fe en un lugar que no es nuestra patria, ¿verdad? Aquí, esta tierra que vivimos? Como ya hemos visto, los salmistas reconocen el gobierno soberano y el poder de Dios, así como sus justos juicios. Saben que Dios es la ayuda y el refugio eternos e infalibles en tiempos de angustia. Por eso, los salmistas se sienten a veces perplejos. ¿Quién no? Ante la aparente ausencia de Dios y la prosperidad del mal frente al Señor soberano y bueno. La naturaleza paradójica de los salmos como oraciones se demuestra en las respuestas de los salmistas al aparente silencio de Dios. Y en otras palabras, los salmistas responden a la aparente ausencia de Dios, así como a su presencia. Y es lo que vamos a estar escudriñando esta semana, ¿verdad? ¿Cómo podemos cantar ese himno en tierra extraña? Fíjense lo que vamos a estar escudriñando. La fe bíblica implica a menudo tanto incertidumbre y suspenso como confianza y afirmación. A veces la incertidumbre y el suspenso, especialmente ante el mal y la aparente ausencia de Dios, pueden ser casi insoportables. Con todo, la incertidumbre nunca debe referirse a Dios, a su carácter amoroso y justo, ni a su fidelidad. Los salmistas pueden tener dudas sobre el futuro, pero a menudo apelan al amor y la fidelidad inquebrantables de Dios. Y estos son los puntos que vamos a escudriñar esta semana, ¿verdad? ¿Por qué permite Dios que existan el pecado y el sufrimiento? En Salmos 74 y 79, ¿verdad? ¿Por qué permite Dios que sufran los inocentes en el Salmo 88? ¿Por qué Dios no pone fin a nuestro sufrimiento actual? El Salmo 69. ¿Han fallado sus promesas en la Escritura? Salmo 67. ¿Y por qué prosperan los impíos en Salmos 37 y 73? Y son los puntos que vamos a estar viendo en la lección de esta semana, ¿verdad? Y vamos a comenzar por allí para ir entendiendo un poco acerca de qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Dice, ¿por qué permite Dios que existan el pecado y el sufrimiento? Y mire lo que dice el salmista en Salmo 79, 10, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Cuando el rey Nabucodonosor destruyó el templo y arrasó Jerusalén, el pueblo de Dios quedó totalmente confundido. Y seguro era el pueblo escogido de Dios, pueblo dirigido por Dios, y ahora había sido destruido. Y nos habla ya en Salmo 79, 1 al 4 y 74, 3 al 8, ¿verdad? Y quisiera que fuéramos allí un momentito para que podamos ver exactamente qué nos quiere decir en estos salmos y comprender un poco la situación que estaba atravesando el pueblo de Dios en aquel momento. Dice Salmo 79, 1 al 4, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de los siervos por comida a las aves de los cielos y la carne de los santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Así se sentía el pueblo de Dios en ese momento, ¿verdad? Así es que por eso ellos están diciendo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Hemos sido desamparados. Y dice el 74, 3 al 8, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus estalladuras, perdón. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Y así estaba en ese momento el pueblo de Israel sintiéndose. ¿Hasta cuándo permitiría Dios el sufrimiento? ¿Hasta cuándo la victoria de los impíos? ¿Hasta cuándo el nombre de Dios blasfemado? ¿Hasta cuándo no perdonará el pecado? ¿Hasta cuándo permanecerá en silencio? Y fíjese, del 9 al 11, dice allí, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Se dan cuenta? Así se sentía el pueblo de Israel. Si el pueblo de Dios será destruido, ¿dónde quedaba la honra del nombre de Dios? La única solución que el salmista ve es que Dios venga a su pueblo y destruya a sus enemigos como lo había hecho ya en el pasado. Y conscientes de que el pecado los había llevado a esta situación, pide a Dios que escuche, recuerde su pacto, perdone el pecado, quite el sufrimiento y actúe en favor de su pueblo. Y allí podemos ver por qué permite Dios que existan el pecado y el sufrimiento. Hay veces razones por las cuales el pueblo tiene que pasar por problemas y afrentas, y a veces nosotros mismos nos hemos buscado quizás alguna situación y por lo tanto tenemos que sufrir porque el pecado y el sufrimiento coexisten para poder llevar a cabo alguna solución en un futuro, ¿verdad? Vamos a ir viendo más adelante aquí qué nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué permite Dios que sufren los inocentes? Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Salmos 88:3. Podría esperarse que la persona que ama a Dios y quiere servirle esté exenta de males, protegida por Dios. Y yo pregunto, ¿sería lo mejor del mundo si eso sucediera, verdad? Tuviéramos una paz aún más grande, pero saben, mis queridos, a veces mientras mejores las cosas están, menos buscamos de Dios. Pero la realidad es que los justos también sufren como los demás. El salmista enfermó, esperaba la muerte y no comprende por qué Dios no responde. Allí en Salmos 88, 3 al 4 y 9 al 14. Incluso acusa a Dios de ser el causante de su enfermedad y dolor. Y no hay en el Salmo 88 mención alguna de los pecados que podrían haber causado su enfermedad. ¿Escucharon bien? En realidad, su sufrimiento, como en muchas ocasiones ocurre con nuestro sufrimiento, no derivaba de ningún pecado propio. Esta realidad hace del sufrimiento algo difícil de entender, inexplicable. Y yo entiendo esto, mis queridos, a veces es inexplicable. ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta sigue allí latente? ¿Por qué permite que suframos? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué mi familia tuvo que sufrir de esta forma? Solo hay una solución, clamar a aquel que controla todo y esperar a que en su momento actúe. Dejar que sea él el que tome control de tu vida y que busque el momento indicado para poder actuar. Es la única esperanza que tenemos frente a ello. Mire lo que dice en Salmos 88, 1 y 2. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Así es que tú y yo tenemos que seguir clamando a Dios, seguir pidiendo para que Él pueda seguir haciendo en nuestras vidas. Bueno, veamos un poquito más acá lo que nos dice el salmista, ¿verdad? Tenemos aquí a ¿por qué Dios no pone fin a nuestro sufrimiento actual? Hay veces que estamos atravesando situaciones bien difíciles y quisiéramos que ya que termine. Y miren, dicen en Salmo 69, 3, cansado estoy de llamar, Mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Hasta qué punto siente el salmista la lejanía de Dios? Miren, tan lejos como es como un ciervo que no encuentra aguas para beber, en Salmos 42, 1 al 3. Está angustiado, herido, sin ganas de vivir, en Salmos 102, 2 al 4. Le parece vivir en un desierto como el pelícano, el búho o el pájaro solitario, en Salmos 102, 6 al 7. Y se siente hundido en el cielo, sin poder hacer pie, sin socorro de parte de Dios, en Salmos 69, 1 al 3. Y entonces, ¿cómo responde ante la aparente ausencia de Dios? El salmista en Salmos 69, 13 dice: No se calla, persiste en la oración. Y tú y yo estamos llamados a seguir persistiendo en la oración. Se autoexamina en Salmos 69, 5 al 6. Debemos de autoexaminarnos, ver qué pudiera estar pasando en nuestra vida. Declara su amor hacia Dios, perdón, en Salmos 69, 7 al 9. Y está seguro de que Dios no callará para siempre, así es que en Salmos 69, 33 al 36, 42, 5 y 102, 13, espera que como quiera haya alguna respuesta. Y los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar independientemente de las circunstancias de la vida, sea que estás en sufrimiento o estás bien, estás alegre, feliz. Siempre tiene que haber una comunicación con Dios, así que mantengamos viva la llama de la oración, no importando lo que estemos atravesando, ¿verdad? Veamos un poco más. Miren, ¿han fallado sus promesas en las Escrituras? ¿Qué creen ustedes? ¿Han fallado? Salmo 67, 8 dice: ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Te has sentido alguna vez como el salmista en el Salmo 67, 1 al 6? Clama a Dios esperando respuesta, pero no la encuentra en su desesperación. Rehúsa el consuelo. Recuerda los momentos en los que cantaba a Dios y meditaba en él. Y dice: Ahora se ha olvidado Dios de mí. ¿Dónde están sus promesas en Salmo 67, 7 al 9? La respuesta está en el pasado, en Salmo 67, 10, 12. Y Josué 21, 45, Dios ha hecho maravillas ante las naciones. En Salmo 67, 13 al 17, abrió un camino en el mar y condujo a su pueblo por mano de Moisés y Aarón. En el 67, 18 al 20, ¿eh? Así que han fallado sus promesas en las escrituras. Hasta ese momento nada había fallado, ¿verdad que no? Sin embargo, no todas sus acciones fueron obvias. En ocasiones actuó sin que se notase su mano. Tus pisadas no fueron conocidas en Salmo 67, 19. Sea que se revele abiertamente o que permanezca oculto, Dios actúa. Así es que confiemos en Él. ¿Ha fallado sus promesas en la Escritura? Nunca. Entonces confía en Dios. Cuando las cosas se ponen feas, se ponen duras, sientes desmayar, confía en Dios. Él nunca ha fallado a sus promesas, ¿verdad? Y no lo va a hacer en este momento. Y mucha pregunta de la que se hacen todos: ¿por qué prosperan los impíos? Y Salmo 63, 3 dice: Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. La teoría es que qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, lo que aran iniquidad y siembran injuria, la siegan en Job 4, 7 al 8. ¿Verdad? Sin embargo, la realidad es otra. Muchos impíos prosperan y no sufren, aunque tienen a Dios apartado de sus vidas en Salmo 63, 3 al 9, pero los que buscan servir a Dios padecen y sufren del 73, 3 al 14. Seamos realistas, en este mundo la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia en Habacuc 1, 4. Esto casi hizo resbalar los pies de Asaf, el salmista, Salmo 63, 2. Pero cuando Dios condujo sus pasos al santuario, comprendió al fin en el Salmo 63, 17. Debemos ver la prosperidad del impío en su verdadera perspectiva. No debemos mirar el hoy, sino el fin. Cuando los impíos enfrenten el juicio divino, dejarán de existir, perderán la feliz eternidad reservada al justo. Y es allí donde no te debes de preocupar, porque al final del día, ¿cómo va a ser ese momento, verdad? Elena G. de White nos dice acá, también en Mensaje Selecto, página 302, tomo 2, el mensaje selecto. Dice: es grande la misericordia bondadosa con que el Señor nos trata, ¿verdad? Y dice: nunca dejará ni olvidará a los que confían en Él. Hermanos míos, que pensáis que estáis entrando en la senda tenebrosa y que, tal como los cautivos de Babilonia, debéis colgar vuestras arpas sobre los sauces, convirtamos la prueba en un canto de gozo. Podéis decir: ¿cómo puedo cantar una perspectiva tan oscura delante de mí con esta carga de aflicción y dolor sobre mi alma? Cuando llevemos nuestras peticiones al trono de la gracia, no olvidemos de ofrecer también himnos de agradecimiento. La vida eterna de nuestro Salvador nos proporciona un motivo constante de gratitud y alabanza, ¿verdad? Y por último, también This Day with God, el 19 de febrero, el NG de White escribió que debemos de recordar con nitidez cada lágrima nuestra que el Señor ha enjugado, cada dolor que ha calmado, cada ansiedad que ha eliminado, cada temor que ha disipado, cada necesidad que ha satisfecho, cada misericordia concedida, y así fortalecernos para lo que aún nos espera adelante en el peregrinaje, ¿verdad? Así es que sí hay consolación, sigue siendo ese Dios consolador, y dice que al igual que los salmistas, el pueblo de Dios, de todos los tiempos, cada tanto se pregunta cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Nuestra fe en el gobierno soberano del Señor se ve desafiada a veces en extremo, y podemos preguntarnos si Dios tiene el control o si realmente es tan poderoso y bueno como dice la Escritura. La fe bíblica implica a menudo tanto incertidumbre y suspenso como confianza y afirmación. A veces la incertidumbre y el suspenso, especialmente ante el mal y la aparente ausencia de Dios, pueden ser casi insoportables. Con todo, la incertidumbre nunca debe referirse a Dios, a su carácter amoroso y justo, ni a su fidelidad, ¿verdad? Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo. Reunir todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo, a vuestras dificultades. Entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube, extendiendo su mano para ayudaros. Y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y dejarle que os guíe. A medida que manifestéis confianza y tendréis esperanza por la fe en Jesús. Las ocasiones en que Dios ha encubierto su rostro no socavan la eficacia de la oración. Al contrario, estas ocasiones hacen que los salmistas reflexionen, recuerden los pasados activos, actos salvíficos de Dios, y busquen a Dios con confesión y petición humildes. La fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas y influencias opositorias, y la experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Así es que, mis queridos, solo nos toca cantar la canción del Señor en tierra extraña, aunque se desplomen los cielos y la tierra, confiado de que Dios está con nosotros. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú a menudo estás con nosotros y nos ayudas en tiempos difíciles, en problemas, en dificultades. Tú deseas que nosotros confiemos plenamente en ti. Ayúdanos a saber que así como tú lo has hecho en el pasado, lo vas a hacer en el presente de nuestras vidas. Quédate con nosotros y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan en la ancha faz de la tierra, le doy gracias a todos por compartir estas lecciones tan maravillosas. Sigamos compartiendo para que el mundo entero pueda escuchar de la poderosa palabra de Dios. Así es que si puedes, suscríbete al canal de YouTube, allí en busca Joseph Class, y puedes suscribirte a mi canal, vas a recibir esta lección semanal. De igual forma, puedes hacerlo a través de podcast o Spotify. Allá busca lección de escuela sabática, comentario, presionas también allá la campana y sí te va a llegar toda la semana también a través de podcast o Spotify. Mis queridos, sigan adelante esparciendo la poderosa palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.